Disculparme por la voz, que estoy un poco acatarrada. Y segundo, parece que estaba todo pensado, el tema del propósito, el llamado, es algo que se vuelve un poco a repetir en cierta manera. Espero que no caigáis en aburrimiento. Intentaré darle matices diferentes a la semana pasada. Un comienzo igual un poco desesperanzador después de escuchar esta canción. Pero bueno, mi reto es daros la esperanza y la solución a este problema, a ver si lo consigo con la ayuda de Dios. ¿Para qué fui creada? Esta frase se repite una y otra vez en la canción, de ahí el título de la predicación. Voy a contextualizar un poco para los que no conozcáis la canción, la compuso Billie Eilish, algunos sí la conoceréis mucho, para la película Barbie. A modo de resumen muy general y para entender el porqué de este momento de duda existencial, Barbie va del mundo ideal, donde todo es maravilloso y perfecto, de Barbiland, al mundo real. Porque empieza a tener como tara. Empieza a notarse celulitis, pies planos, mal aliento. Empieza a ser medio humana, empieza a sentir. Y eso la lleva a lo largo de la película a preguntarse sobre quién la creó, para qué, sobre la muerte. Y necesita encontrar respuesta. Curioso es lo que comenta Billie Eilish, la cantante, en una entrevista sobre esta canción. Y dice: "No recuerdo haber escuchado nunca una canción sobre cómo me estaba sintiendo en ese preciso instante, porque aquello me aburría. ¿A quién le importa cómo me siento hoy?". Resulta que a mucha gente sí, lo cual es una pasada. Pero al componer What Was I Made For, ¿para qué me crearon?, no estaba pensando en mí o en mi vida. Me inspiré en la perspectiva de un personaje. Solo después me di cuenta que en realidad trataba sobre mí. Estaba pensando en un personaje y resulta que el personaje ese soy yo. Es una realidad que las personas siempre nos hemos preguntado sobre quiénes somos, nuestra identidad, sobre para qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito y qué pasará cuando muramos. Como seres con razonamiento nos hemos preocupado en resolver dudas tan lógicas como esta. Lo vemos reflejado en la canción, en el personaje Barbie, en la cantante que se siente identificada y en tantas personas que están a nuestro alrededor. En nosotros mismos nos hemos preguntado esto más de una vez. Yo me lo he planteado en varios momentos de mi vida. Si lo que hacía era para lo que había sido creada. Si mi trabajo era donde Dios me llamaba a estar. ¿Y qué nos dice Dios sobre esto en la Biblia? Pues nos vamos a Efesios 1 del 3 al 6 y leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Esta carta la manda Pablo a la iglesia de los creyentes en Éfeso y nos dice que Dios, nuestro Padre y Creador, nos escogió, pensó en ti y en mí antes de crearlo todo. En su pensamiento, antes de crearnos, estaba la idea de rescate a través de Cristo. No crearnos para dejarnos en nuestra perdición después de la caída, no, ese no era el plan. Estaba dispuesto a cargar con nuestra falta para darnos pase directo al cielo. Y no tenía ninguna necesidad. Pero es que nos ama tanto que estaba dispuesto a darse a sí mismo en la persona de Jesús. Así que soy hecho digno a sus ojos, soy amada, soy salva, soy hija de Dios por pura gracia. No tengo que hacer nada para ganarme esto, el mérito no es mío. Y esto no hace que el mensaje sea derrotista, al contrario, reconozco que no soy merecedor de lo que Dios me ofrece, pero me maravillo de tanto amor entregado por mí. Gracias, Señor. Perdón, tendré alguna paradilla de más, pero bueno, retomamos. Leía un artículo de La Vanguardia, donde la reconocida psiquiatra, que seguro que muchos conoceréis, Marian Rojas Estapé, llamaba la atención sobre un problema cada vez más común en la sociedad actual, el síndrome de la vida vacía. Un estado que se caracteriza por síntomas de ansiedad, depresión y una profunda falta de propósito. Este fenómeno afecta a personas que sienten que sus vidas carecen de significado y se encuentran atrapadas en un ciclo de vacío emocional y mental. La psiquiatra recomienda recuperar el sentido de la vida a través de pequeños pasos que incluyan la creación de rutina y de hábitos saludables y la reconexión con actividades que generan bienestar y propósito. Estupendo y totalmente a favor de que si pasamos por un estado de ansiedad y de depresión que nos puede pasar a todos, creyente y no creyente, que si necesitamos ayuda, pues busquemos a un profesional que sea experto en esto y que nos puedan ayudar. Pero si piensas que tu vida es fruto del azar y que no tiene sentido, creo que no solamente puede ayudarte a tener rutina y hábitos saludables, siempre acabarás en la conclusión de que eres insignificante, de que nada de lo que hagas va a sanar ni llenar ese vacío. En cambio, el pasaje que hemos leído de Efesios nos recuerda nuestra identidad. Somos hijos adoptados, no somos huérfanos. Somos hijos amados, no somos fruto de la casualidad. Somos cuidados, somos guiados por el Padre. El plan de Dios no solamente incluye salvarnos y darnos la vida eterna, sino una relación cálida, una relación cercana y segura con Él. Y esto es accesible a todos los que creen en Él. En la ley romana, cuando se completaba la adopción, realmente estaba completa. La persona que había sido adoptada tenía todos los derechos de un hijo legítimo en su nueva familia y perdía por completo todos los derechos de su antigua familia. A los ojos de la ley, era una persona nueva. Tan nuevo era él que incluso todas las deudas y obligaciones relacionadas con su familia anterior eran abolidas, como si nunca hubieran existido, nos dice el escritor Barclay. Esto es lo que pasa con el nuevo hombre en Cristo. Lo anterior queda borrado y comienza una persona nueva que empieza a ser cambiada y empieza a ser renovada. Vale, pues ¿en qué se refleja en mi vida el ser hija amada por Dios? Pues tengo la certeza de que Dios proveerá. Confío en su poder y en su control en mi vida. Porque vendrán momentos complicados, de dudas, de enfermedad, de miedo, de conflicto, tristeza, pérdida. Pero tú eres mi Padre y no me dejarás nunca. Me prometes que estarás a mi lado mientras respire y eso me da un descanso que nada en este mundo me da. Porque hoy puedo tener el mejor trabajo, el mejor estatus económico, incluso puedo estar sanísimo, fuerte, ser muy aceptado en un buen grupo de amigos, pero ¿qué pasa mañana? ¿Qué pasará mañana? ¿Quién me asegura un buen futuro? Lo que sí sé es que tengo al mejor de todo a mi lado. ¿En qué más se refleja en mi vida el ser hija amada por Dios? Pues me da dignidad. Mi vida tiene sentido. Soy válida. Aunque el mundo a veces me diga lo contrario. Llevamos la imagen de Dios y esto nos proporciona atributos de su carácter. En nuestra pequeñez en comparación con Él, somos importantes. También soy feliz. Y matizo. Enlazando con el final de la canción que hemos escuchado, dice la letra: olvidé cómo ser feliz. Pero es algo para lo que fui creada. Y es cierto, hemos sido creados para ser felices, pero la felicidad, más allá de un estado emocional que se alimenta de momentos, que se alimenta de situaciones o de cosas externas. Creados para ser felices, pero una felicidad apoyada, sustentada en que Dios es Dios y de que yo soy su hijo amado. También, por otro lado, soy consciente de que la felicidad plena será en el cielo cuando seamos 100% perfectos y gocemos de la presencia de Dios. ¿Y qué me dice el mundo? ¿Qué me dice el mundo de mi identidad? Sé quién quieras ser. Aunque esto te destruya, tú sé quién quieras ser. Estás aquí fruto de la casualidad, así que aprovecha al máximo. Esta es la única vida que tienes, al fin y al cabo. Has tenido suerte en nacer. Busca el disfrute, la autorrealización. Sé siempre tu mejor versión. Y recuerda, eres bueno por naturaleza. Cree en ti. Ánimo. Tú puedes. Y algunas frases positivas de por medio. Como cuando te permites lo que mereces, atraes lo que necesitas. Recuerda que todo lo que necesitas está dentro de ti. No dejes que el miedo te impida ser feliz. Sonreír, brillar, pero nunca, nunca rendirse. Todo esto habría que matizarlo, porque dentro de las corrientes de pensamiento, de las modas, tendencias, teorías, hay cosas que son buenas y que nos pueden beneficiar, pero mi sensación es que son muy superficiales. Claro que está bien no bloquearse frente al miedo, superar nuestras dificultades o insistir en las cosas que nos cuesten. Pero como filosofía de vida se me queda muy pobre. No lee más allá de lo externo, no va directamente al corazón, a la raíz del problema donde Cristo sí va. Y no solamente que va a nuestro interior, a leer el corazón y las intenciones, sino que Cristo soluciona el problema que traemos de fábrica. Pues bien, si ya sé quién soy, ¿para qué he sido creado? A partir del versículo 4 nos dice Efesios, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijo, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Somos escogidos para caminar en santidad, es decir, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Una consecuencia directa de lo que creo es cómo vivo. Si no vivo según creo, entonces es que el Evangelio verdaderamente no ha llegado a lo más profundo de mi ser. Lo dice Santiago, la fe sin obras está muerta en sí misma. Mi fe zarandea lo que soy, lo que tiendo a ser, porque Dios trabaja personalmente en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo para hacernos más y más como Cristo, para ayudarnos con eso que no nos gusta de nosotros, eso que intentamos cambiar una y otra vez, pero no podemos. Pero lo vea o no, Él está obrando en tu vida. Esto nos hace tener una misión, un propósito. Porque andar en santidad incluye ser consciente de lo que Dios quiere para mí. Tenerlo en cuenta, priorizarlo. Como evangelistas llevamos el evangelio allí donde vamos, hablando, escuchando, pasando tiempo con las personas, amando a otros con ese amor que hemos recibido primero de Dios. Eso es lo que nos mueve a amar a otro. Y tantas maneras hay de dar testimonio como tipos de personas hay. Dios nos hace a cada uno único y especiales con unos dones preciosos que tienen como fin, como dice el final del versículo, tienen como fin darle la gloria a Dios por quién es y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Cada uno sabemos cómo somos, qué se nos da bien, cuál es nuestro fuerte. Y es desde ahí, desde donde Dios quiere trabajar en tu vida. Creo que si Dios me hablara hoy personalmente, me diría: Ana, al crearte pensé en que tuviera un potencial creativo, talento para la música y lo relacionado con lo artístico. Y es desde aquí desde donde me servirás, porque te sentirás cómoda, conectada conmigo. Y te saldrá de forma natural alabarme desde aquí. Ya sea los domingos en la alabanza, ya sea los martes dando clase, ya sea un sábado escuchando un concierto. Tu vida me alabará de muchas maneras, pero potencialmente a través de la música, porque así te he creado. Espero que se entienda lo que he querido decir con estas palabras de Dios para mí. Me parecía una forma clara y práctica de que entendamos para qué hemos sido creados según somos. Invertir energía y tiempo en conocer nuestras capacidades es algo muy positivo, porque veremos una conexión preciosa de cómo Dios me ha hecho y esto llevado a la acción. Andar en el propósito de Dios es algo increíble, pero no todo siempre va rodado. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como esperaba? Cuando los planes se tuercen, lo que se te da bien no tiene nada que ver con tu profesión. El lugar donde pensabas vivir, donde veías claro que era donde Dios te llamaba a estar, no puede ser el sitio donde puedas vivir. O tienes que cuidar de un familiar por un tiempo. No encuentras tu sitio en la vida, te sientes desubicado. ¿Qué pasa en esas circunstancias? Pues te digo que ahí Dios también tiene un propósito para ti. Porque todos somos llamados a ser como Cristo y a servir en el ámbito en el que estemos, en el trabajo que tengamos, en la circunstancia en la que Dios nos ponga. En el vecindario, la iglesia, el grupo de amigos, el instituto, donde sea. No nos exime de la responsabilidad el hecho de que no vea mi don realizado o no sepa cuál es. Nuestro propósito primero y último es servir a Dios con todo y en todo sitio para su gloria. Si no estás en el sitio que piensa que es tu sitio, pero Dios te está llamando a estar ahí, tranquilo. Al igual que con la vida de Moisés, con la vida de Josué y otros tantos personajes en la Biblia. No lo veían claro, tenían dudas. Pero Dios no dudó. Es decir, el gran yo soy, nuestro Padre y Creador, no dudó. Así que confía en su obra en ti. Voy terminando. Desde el lugar en el que te encuentres, recuerda, Dios tiene un propósito para ti. Si hoy sabes que estás en tu sitio, realizando tu don en el lugar para que has sido llamado, dale la gloria a Dios por ello, que te ha traído hasta aquí. Pero si no es así y no sabes qué hacer, recuerda quién es Dios. Él está al control de todo. No te va a descuidar en ningún momento. Como le prometió a Josué, yo te acompañaré a donde quiera que tú vayas. Cuando te vengan dudas, cuando te vengan miedo, incertidumbre, recuerda, eres hijo amado. Dios tiene un propósito para ti, más allá de tus dones, de tus capacidades, de tus deseos, de tus planes. Dios es soberano. Y me gustaría terminar con Efesios 3:20-21, que dice: y a aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.